Una pequeña serie que vamos siguiendo entonces cómo tener una gran iglesia. Hemos mirado varias cosas ya, que adoran, que crecen, que se preocupan por otros, que sirven, que aman, que tienen sed. Y entonces una gran iglesia tiene miembros que dan. Obviamente no se puede tener lo que tenemos aquí si hay hermanos que no dan. Entonces la iglesia funciona en su sentido físico, entonces con las ofrendas de los hermanos. Tengo dos mensajes después de esto. Estoy alternando con Israel, tal vez lo termino antes del fin del año. El problema es que estamos entrando en Navidad, que todo el horario cambia bastante en Navidad. Tenemos visita y no sabemos exactamente cómo va a terminar. Entonces, 24, los primeros tres versículos, oramos y compartimos algunas cosas con vosotros. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joada el sacerdote. Y Joada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Primeros dos versículos bien, tercer versículo no tan bien. Muy bien, entonces, Padre, te damos las gracias una vez más por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Hemos aceptado, Señor, tu promesa allá en Mateo de que ibas a edificar tu iglesia y nadie iba a prevalecer contra ella. Ayúdanos, Señor, en esta obra porque es tu obra, Señor, y queremos tu bendición sobre ella. Ayúdanos con el mensaje en esta mañana que hable claro, Señor, para que no haya confusión. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Quería decir al principio, nosotros tuvimos reuniones en casa 3 años, creo, en Fuenterrabía, cuando llegamos en 72. Y luego, durante ese tiempo, pudimos comprar desde la entrada, esa zona, hasta el muro aquí detrás del bautisterio. Era la primera compra. Luego, con el paso del tiempo, tuvimos una escuela, EGB, y tuvimos unos 6 o 7 años con esto. Compramos el segundo pequeño local que está detrás de aquí. Y luego tuvimos bastantes problemas en tener comidas, cosas de esto, y salió en venta entonces el último local que tiene cocina y despacho y bastante más sitio. Era una frutería y nos costó un poco limpiar el suelo con esto, pero en fin, salió muy bien. Y luego la última compra es esto, el nicho donde están los chavales. Lo digo porque nunca hemos tenido problemas con ofrendar en esta iglesia. Estoy tan contento con ello. Cada cosa que compramos aquí se lo pagó mucho antes, porque los hermanos estaban dispuestos para la obra. No hablamos casi nunca de dinero, no hace falta. Pero puesto que estoy en esa serie, entonces tengo que dedicar un mensaje a ello. Vamos a compaginarlo con el domingo que viene el hermano Robertson de la iglesia de Móstoles. Es una iglesia que ofrenda bastante fuerte para misión. Entonces el domingo que viene tenemos énfasis sobre el ministerio de la iglesia en cuanto a los misioneros que mandamos y donde mandamos ayuda en varias partes del mundo. Tenemos un pequeño sistema que usamos, que usan múltiples iglesias, lo llamamos promesa de fe. Lo vamos a explicar un poquitín el domingo que viene, que será la base entonces para el dinero que ofrendamos en el año 1914. El dinero que viene para misión va íntegramente para misión. Todo lo que viene destinado en la sobre, en el sobre para misión, se lo mandamos a los misioneros. Si queda algo de dinero al final del año, que casi siempre queda un superávit, eso decidimos darlo a uno de los misioneros o se lo divide. Mari Carmen nos contará algo de esto el mes que viene. Entonces, una gran iglesia tiene miembros que dan. Pues uno de los versículos que más creyentes han memorizado sería ese versículo, Juan 3:16. Podéis decirlo conmigo si queréis, pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cojo tres palabras. Dios ha dado. Dios ha dado. Dios es el supremo ejemplo de dar. Y nosotros no podríamos tener mejor testimonio que ser un pueblo que da. Un pueblo que da. Así que en ese versículo, sigo un poco, como sabéis, estamos en medio de una transición en nuestra iglesia de las responsabilidades a Israel como vuestro pastor. Ya os he adelantado algunos cuantos, estoy más o menos confirmando las cosas. Para mayo vamos a votar de él como pastor, no como pastor asociado. En mayo entonces él va a tener el liderazgo de la iglesia. Si el Señor bendiga, Israel y Laura, los dos son bastante jóvenes, tienen muchos años por delante para servir en esta iglesia. Yo llegué a la iglesia con 33 años. Israel tiene 30, 31. 31 hoy, ¿no? Esta semana. Entonces, nosotros no tuvimos la fecha de su cumpleaños, pero casi idéntico. Entonces, cuando él empieza entonces su ministerio con vosotros. Así que tratadles bien. Son el futuro de la iglesia. Tres muchos años donde el Señor puede bendecir grandemente a nuestra iglesia. Entonces, mientras estoy en esta serie, ¿cómo tener una gran iglesia? Usaremos ese texto que hemos leído esta mañana, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 24. Voy a hablar un poquitín de versículos 1 a 14. Y vamos a enfatizar un poco de que una gran iglesia tiene miembros que dan. Predicamos sobre dar porque la Biblia enseña mucho sobre dar. Tiene mucho que decir sobre nuestras posesiones, sobre nuestros recursos. Y curiosamente la Biblia tiene más que decir sobre nuestros recursos que sobre cualquier otro tema. Ni del cielo, ni del infierno, ni del reino, ni otra cosa. Donde habla tanto que el dar. En 2 Crónicas 24 tenemos uno de los más grandes ejemplos de dar en la Biblia. Muchas iglesias usan ese texto cuando tienen algún proyecto especial. En la historia, si habéis estado escuchando mientras leísteis entonces, Joás, que era entonces el rey de Judá en Jerusalén, y se hizo una caja entonces. Tal vez esto, yo no tengo idea, pero era una caja de algún tipo donde ponía una ranura o un agujero o algo. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. Entonces la gente andaba aquí por el altar, y al pasar por el altar, allí puso Joás entonces una caja. Y vamos a aprender entonces de su ejemplo esta mañana. No mucho, hablar un poco sobre este rey. Su vida tenía momentos brillantes y manchas oscuras también. Versículo 1 leemos que tenía 7 años. Vaya, 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años reinó en Jerusalén. Exactamente cuándo pudo tener suficiente dirección para hacerlo solo, no tengo idea. Pero empezó con los 7 años. Así que cualquier niño puede servir al Señor. Sea que sea la edad. Era solo un niño cuando asumió el trono de Judá. En su mayor parte era un rey piadoso. Versículo 2 tenemos un maravilloso testimonio de la clase de rey que sería. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Padres, ¿no os gustaría que vuestros hijos os dijesen, o se podría decir sobre tus hijos, hicieron lo recto ante Dios? ¿Hicieron lo recto? El trasfondo de Joás da una idea de por qué era el tipo de rey que Dios honró. Primero de Reyes 11, que es un pasaje paralelo a nuestra historia, nos enteramos de que su familia fue masacrada por la malvada Atalía. No entramos en su nombre, pero una mujer que tenía mucho poder, era muy malvada. Fue el único sobreviviente porque una señora, otra vez, que se llamaba Josaba, versículo 2, lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalaya a él y a su ama en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. durante los próximos 6 años, entonces, se escondían en esa cámara, en la iglesia. Es decir, como tu hijo viene aquí y duerme en la iglesia 6 años. Es lo que pasó a ese chaval. Durante 6 años, los críticos años informativos de su vida, estaba totalmente rodeado a diario por las cosas de Dios y de ejemplos piadosos. No es de extrañar que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Su ejemplo nos recuerda lo importante que es que los padres sean un ejemplo piadoso y acuden regularmente con sus hijos a la casa de Dios. No hay nada como un buen ejemplo para que nuestros hijos sigan a Dios. Querer o no, estos hijos nos miran y no se les escapa nada. Si no somos fieles a Dios, los niños, ojo, ojo. Mientras los primeros años de Joás fueron marcados por momentos brillantes, lamentablemente los años con que terminó su vida estaban marcados por manchas oscuras. Versículo 2. Después de que hizo lo recto, todos los días de Joada el sacerdote. Aquí hay una persona sumamente importante en la vida de ese chaval, un señor que se llama Joada y también es un sacerdote. Ojalá pudiera, esto bloquea un poco, ¿verdad? Estamos jugando con todo esto, pero creo que vamos a dejarlo aquí. Si ponemos ahí esta hora para otra cosa, hacer esto, no lo creo. Ojalá pudiera decir que siempre hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero después de la muerte de una influencia muy piadosa en su vida cayó en pecado. La historia se cuenta en los versículos 17 y 21 de cómo algunos líderes se acercaron a él y le convencieron a hacer un compromiso y tolerar la oración de Baal. Hemos hablado tanto de esto en la escuela dominical, con las 7 iglesias, como iba en aumento la toleración a maldad en la iglesia. Se inició una decadencia espiritual y la caída de no solo Joás, pero también de Judá. Al final, el rey que comenzó haciendo lo recto ante los ojos de Dios fue el objeto de una conspiración y fue asesinado por sus propios siervos. Sus últimos años nos recuerdan que no podemos tolerar el pecado en nuestra vida. Se puede empezar bien, pero si no tienes cuidado, puedes terminar mal. Hemos predicado sobre esto muchas veces en el pasado. Cuando nos comprometemos con el pecado, siempre lleva una tendencia a la baja. Veamos un poco del liderazgo. Versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Qué bueno tener hermanos que se preocupan de la casa del Señor. Durante el reino de Joram y Atalía, estos otros que iban por delante, el templo había saqueado para enriquecer al culto de Baal. Los que leéis mucho Antiguo Testamento conocéis esto. Todos los vasos y artículos sagrados habían sido tomados y dedicados a la adoración de ídolos. Qué momento en que caer un chaval y intentar rectificar todo eso. En el proceso, el templo había sido profanado, dejado en un estado trágico y terrible. Con el paso de los años, el estado de decadencia y deterioro simplemente empeoró. Como líder de Judá, Joás encontraba esa condición del templo sagrado del único Dios verdadero preocupante. Le molestaba. Una carga que llevaba en su corazón era la reparación y reacondicionamiento del templo. Su solución para ello, tomar una ofrenda. Lo encuentro interesante. Leemos en el versículo 5. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Hizo un arca para recibir una ofrenda. 2 Corintios 12:9 nos dice que hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar del holocausto. Cuando llegó el tiempo para que la gente trajese sus ofrendas, pasaron por el altar y pusieron su dinero en ello. El altar ya hemos estudiado mucho en nuestros estudios sobre el tabernáculo, pero sabéis el significado de todo esto. Veamos cómo las personas dieron su ofrenda. Y vamos al grano. Entonces, es un gran ejemplo de dar, y de ella podemos aprender varias lecciones sobre nuestra propia dar. Si vamos a ser una iglesia grande en el sentido espiritual, entonces hemos mirado todas las cosas y casi finalizamos entonces con el don de dar. ¿Cómo dieron estos? Hay varias cosas acerca de la forma en que dieron, y solo podemos, o tenemos tiempo para comentarlo un poquitín. Primeramente, que dieron, que se había movido, ¿verdad? Es que daban con propósito, perdón. Menos mal que me jubilo pronto, así que la razón por qué la gente daba era para que fuese reparada la casa de vuestro Dios. ¿Os fijáis en qué personal era ese mandato? No solo era para la casa de Dios, era la casa de vuestro Dios. Si no conectáis esa casa con vuestro Dios, estáis dando en vano. Estáis dando en vano. Les dio una razón personal para dar, para reparar no una casa, sino la casa de Dios. ¿Por qué damos? Pues nosotros recogemos las ofrendas por la tarde, como conocéis vosotros. ¿Y cuál es el propósito de estas ofrendas? Primero damos para el ministerio de la casa de Dios. En otras ocasiones, en las Escrituras, aprendemos que ofrender había sido mandado por Dios con el propósito de proveer por las funciones y actividades diarias del templo. Proveía los recursos financieros para las operaciones diarias, igual que para los que hacían todas estas operaciones. Hoy en día, pues, ¿alguien se ofrece a pagar la factura de luz? ¿Tenemos cuántos? ¿Tres? Aquí recibimos tres facturas de luz porque no hemos llegado a punto de reunificar todo lo que tenemos aquí. Tenemos tres de agua, tres de luz, tres de... y tres también de ¿cómo se lo llaman? Contribuciones para el ayuntamiento. Ellos quieren su parte también. Seguros, extintores. Con ello también podemos pagar un salario digno a nuestro pastor. Nada de esto sería posible si no ofrendamos. Así que, ministerio de la casa de Dios, también para el mantenimiento de la casa de Dios. Como vemos en el caso de Joás, las ofrendas del pueblo de Dios eran para reparar la casa de Dios. Como cualquier casa, siempre hay algo que se rompe. Me vino el hermano de Franco esta mañana y dijo que había tomado una ducha. Y digo, oye, lo que he roto lo arreglaré el lunes. Sí, se rompió una pieza que, donde se cuelga el teléfono esto de agua. Entonces, cosas se rompan constantemente, ¿no? Como cualquier casa, siempre hay algo que reparar. Si no es el agua de los vecinos, tres o cuatro veces ahí atrás ya hemos dado un dinero para reparar. Y no es nada, no es culpa nuestra. Si no fuese por el seguro, sería problemático, pero el seguro nunca paga todo. Si no es agua del vecino, pues es agua o es el tejado. Ya no tenemos que arreglar en algún tiempo, ¿no? Me parece que durará un rato esto. Las cosas se envejecen y hay que arreglarlas. ¿Cómo arreglamos las cosas? Pues sencillamente por las ofrendas. Cuando recogemos una ofrenda hay un gran propósito. Cuando comprendemos ese propósito, cambiará nuestra manera de mirar a la ofrenda. Es por mi Dios, por vuestro Dios. El propósito de por qué daban era fundamental a la actitud que expresaban cuando ofrendaban. No solo ofrendaban con propósito, daban con obediencia. Versículo 6. Joás mandó a los sacerdotes y levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. La verdad, entonces, es que Joás estaba llamando al pueblo a hacer lo que actualmente había sido mandado por Dios, por medio de su siervo Moisés. Aparentemente la gente no había estado dando. Recordemos, ¿no? Que estaban en ruinas. ¿Por qué estaban en ruinas? Porque las manos no estaban dando. Y les estaba llamando a volver a lo que Dios había ordenado en cuanto a dar. Su ofrenda era un acto de obediencia al mandato de Dios. Así que ofrendar no solo tiene un gran propósito, pero también es un mandamiento recibido de Dios. Cuando damos, estamos siendo obedientes al mandato de Dios. Cuando se da en la iglesia, no se da porque el pastor llora que necesitamos dinero para esto. No tiene nada que ver con ello. Tiene que ver con tú, contigo y Dios. ¿Es tu casa o no es tu casa? Es la casa de Dios, entonces casa de mi Dios. Del Nuevo Testamento, no hay versículo más claro, creo que lo tengo aquí, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, recordáis, ¿no? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este versículo habla de varias cosas. Primeramente habla de cuándo de nuestro dar. Cada primer día de la semana. Bueno, sin entrar en cómo es que tenemos una semana de 7 días, no vamos a entrar en esto. Bíblicamente, sábado era ¿qué? Era el fin del día de descanso para los judíos al final de la semana, no al principio, al final de la semana. Y cuando Pablo habla del primer día de la semana, estaba hablando del día siguiente, que el día siguiente era domingo. Según las costumbres en aquel entonces, aquí tenemos esto de cada semana, ¿no? Según la costumbre en aquel entonces, parece que se pagaba el salario cada día de trabajo. En varias de las parábolas, algunas historias que contó, se lo pagaba al final del día. El que trabajaba todo el día recibió lo mismo que el que trabajaba una hora. Entonces el sistema de pagar era totalmente diferente. Hay que ajustarlo a tu manera de recibir lo que tienes de recursos. Los primeros cristianos daban su ofrenda el primer día de la semana, según este versículo. En la vida de la iglesia, algunos dividen su ofrenda y dan algo cada domingo. Hay otros que esperan hasta que tengan su salario y luego lo dan el siguiente domingo, cuando quiera que sea. Da igual, se hace la decisión uno mismo, pero ¿dónde se lo da? Se lo da en la iglesia. El donde hay mucha gente que tengo un Elga, Alfredo era mi tío, mi primo. Alfredo.
Primo.
Primo, ala. Tengo un primo. En Estados Unidos había uno de esos predicadores. Tengo que preguntarla porque me confundo más con esto. Tengo un primo entonces, que era canadiense encima, y en Estados Unidos había un predicador de estos que montaba unas obras fantásticas allí en base del dinero que la gente daba. Entonces, en el sur de Carolina del Norte, bueno, por ahí, edificó un complejo enorme de apartamentos y cosas de esto para la jubilación, no sé qué, y él compró todo el tinglado de esto. Mandó un montón de dinero para tenerse ahí una casa y luego se hizo bancarrote todo. ¿Por qué? El dinero del Señor se da a la iglesia. Si te sobra y tienes otro dinero y quieres ayudar a alguien, pues ayúdale a alguien. Pero primero, tu dinero a la iglesia. Y yo sé que mi primo no daba a su iglesia. Daba, pero no como daba a ese televangelista. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bíblicamente, el primer lugar es para aquí. Aquí hay hermanos que todos los domingos, ¿verdad? Todos los meses, Maricarmen, tenemos ofrendas extras para Cosgrave, para Urraca, para uno de los misioneros. Oye, manda esto para que le ayude un poco. No tiene nada que ver con sus diezmos y ofrendas. Es algo extra. Cuando el Señor, no hay nada malo con esto. Pero cuando tú das más allí que das aquí, tienes tus prioridades un poco mal. Entonces, ¿el qué? Esto a veces cuesta a la gente comprender. La medida de nuestro dar debe ser determinada según nos haya prosperado. ¿Cuándo es más fácil dar? ¿Cuando tienes poco dinero o cuando tienes mucho? Gana más, a ver si es fácil. Conocí a un hermano aquí en la iglesia que ganaba 10.000 pesetas al mes y quejaba de diezmar sobre ello. Luego subió de salario y fue a 100.000 pesetas y me vino llorando, pero yo no puedo. Así que tenía dificultad con poco, pero con mucho tenía mucha dificultad, porque un 10 de 10.000 y un 10 de 100.000 son mucho dinero. según nos haya prosperado. Y tú eres la persona que sabe esto. En otras palabras, debemos dar a conciencia o consecuencia de lo que hemos recibido. Personalmente creemos que el diezmo del Antiguo Testamento estableció un estándar. Un estándar que no se ha cambiado nunca. A pesar de que la ley se estableció en el Antiguo Testamento, no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Dios anuló esto. O que bajó, bien, estamos en nueva era, ahora solo pagas 9%. ¿Tú recuerdas algún versículo de estos? De allí empieza tu dar. Es así, de sencillo. Dios no lo ha bajado. Cuando damos, somos obedientes al mandamiento de Dios para dar. No solo con propósito y con obediencia, pero luego, tengo que correr, más bien. Daban voluntariamente. En 2 Reyes 12:4 tenemos ese relato de sus ofrendas. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, ató y dos ofrendas, uno que es estipulado y otro, y todo el dinero que cada uno da de su propia voluntad, trae a la casa de Jehová. Los judíos entonces trajeron lo que había sido estipulado por Moisés y luego traían lo que era una ofrenda. Joás habla de diferentes aspectos de sus ofrendas. Primero habla de las ofrendas mandadas por Dios como el diezmo. La frase, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado. Había cierta cantidad que Dios había estipulado para cada judío. También habló de dar según la propia voluntad, es dar más de lo estipulado. Básicamente, hermanos, así como funciona nuestra ofrenda de fe para misión. A la iglesia damos lo estipulado. A los misioneros, como Dios ha prosperado, como a ti te ha dado la capacidad y tú por tu propia voluntad lo apartas para los misioneros. Es dar más de lo estipulado. Lo llamaremos mayormente la ofrenda libre, que excede a lo estipulado algo más que el diezmo. Hay veces cuando Dios te pone en el corazón un deseo de dar. Casi todos los meses tenemos ofrendas designadas para misioneros o otras personas. Una de las cosas que más te da, no sé exactamente la palabra usar aquí, te vergüenza. Cuando para venir con los misioneros tuvimos que visitar muchas iglesias. Yo no sé la totalidad de iglesias que visitamos, Elia y yo, en seis meses. Probablemente más de 200 iglesias. Oye, pastor, nos vamos a España, tendrías interés en una reunión tal y cual, nos dieron o no nos dieron. Y luego cuando fuimos, pues votaron como nosotros hacemos para votar o para no, o no podían, o sí que podían y tal y cual. Pero cuando salías de la iglesia, algún hermano te viene de lado y te agarra la mano y va saliendo y casi no sabes quién es y abre la mano, te ha metido un billete de $20, alguna cosa, que acabo de pagar la gasolina. Es un poco vergonzoso. Me siento como un mendigo. Pero esa gente da voluntariamente de lo suyo. Da voluntariamente. Casi todos los meses tenemos ofrendas designadas, como he dicho, para misioneros y otras personas. Es a esto que se refiere Joás, una cantidad voluntaria dada por el pueblo. Pues bien, dos comentarios. Primeramente, con gratitud. Había una cantidad que cada persona sabía que Dios había mandado dar, pero en este caso había una cantidad que darían porque querían hacerlo. Era una cantidad dada de un corazón agradecido. Recordamos lo que dijo Joás, que fuese reparada la casa de vuestro Dios. Vuestro Dios. Era una ofrenda que revelaba cómo sentía el hermano que ofrendaba en cuanto a Dios. Las palabras vuestro Dios habían o hablan de una relación personal que tenían con Dios. Abarcaba una historia de un Dios que les había redimido, que les había llevado a la tierra prometida. La ofrenda de corazón sería un corazón agradecido a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros personalmente. También era una cantidad que sería dada con mala cara. Alegremente, nadie les forzaba a dar. no había guardas a base a la entrada del tabernáculo con una espada, hoy has metido tu ofrenda. No existía tal cosa. Era un hecho de dar con gratitud y con alegría. Segunda de Corintios 9:8 lo conocemos, lo ponemos muchas veces en nuestro informe de la misión, para la ofrenda para misión. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Punto. Supongo que cuando el creyente llega a ese lugar en su vida cristiana, cuando da alegremente y deja de pensar de que son mis recursos, ¿no? Deja de pensar en lo mío, eso es de Dios. Si no llegas a esto, ¿cómo vas a dar alegremente? Eso es del Señor. Otro, vamos terminando, daban liberalmente. Y cuando venía, versículo 11, el tiempo para llevar el arca, secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y lo vaciaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Es una escena más interesante. A mí me da la impresión de que tenemos que comprar bandejas más grandes, si fuese así, un cubo o algo, porque la gente daba con tanta generosidad. Me llama la atención, desde luego. Daban tan literalmente que tenían que vaciar el arca varias veces. Creo que se ha dicho que si cada creyente diezmara y ofrendara, no habría problemas en absoluto de alcanzar a todo el mundo con el evangelio y cumplir con la gran comisión, aún los billones de gente en China. Podríamos alcanzar a todos si cada creyente diezmara y ofrendara. Su forma de dar libremente habla del hecho de que, número uno, daban sacrificialmente. La expresión de una ofrenda abundante indica que el pueblo dio más de lo que Dios exigía y aún pedía. Sin duda, daban todo lo que podían. Y probablemente algunos daban, como algunos de vosotros, y nosotros a veces, de lo que no tenemos. ¿Has dado cuando no tenías? De vez en cuando Dios obra en nuestros corazones. Era una expresión de ofrendar sacrificialmente. En las iglesias hay muchas historias de cómo algunos dan sacrificialmente para la compra de un local, para misión, para lo que sea. También, no solamente sacrificialmente, pero suficientemente. Y el rey, oída, lo daban a los que hacían el trabajo del servicio en la casa de Jehová, y llamaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices, en hierro y bronce para recomponer la casa. Dieron suficiente para hacer la obra que estaba en el corazón de Joás. Cuando hay una necesidad de la obra de Dios, y si el pueblo obedece voluntariamente, da liberalmente, siempre hay suficiente para la necesidad. Yo me imagino que eran todos judíos también que entraban allí dentro, que traían los martillos dispuestos, traían las energías para empezar, pero nadie había dado, entonces no se hacía nada y se caía la casa. De repente hay dinero por todas partes y todo el mundo lanzando con sus martillos, metiendo clavos o lo que sea, mortero o lo que sea, estaban trabajando. ¡Hey! ¿Que podemos edificar ahora? ¿Podemos construir? Dieron suficiente para hacer la obra que estaba en su corazón, me imagino. Entonces, alegría por allí. Y aquí número 5, tengo un número 6. Daban alegremente. Ya hemos comentado un poquitín. El pueblo no miraba a Josué pensando que fue una carga o una inconveniencia, y no se lee de alguien quejándose. Versículo 10. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas. Vaya. Y las echaron en la arca hasta llenarla. Dice todos. Todos los sacerdotes y todo el pueblo regocijaban cuando daban. Y ese versículo también conocemos nosotros, se me ha saltado. 12:7, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nunca debe ser una carga. Si es una carga, hermanos y amigos, no des. Si sientes carga, no ves, porque si no vamos con alegría, que si no vamos con ganas, no hay bendición en esto para nadie. La ofrenda debe ser una bendición, debe traer gozo, no tristeza. ¿Por qué? Porque el pueblo miraba a ayudar con gran propósito. Ya hemos visto que era para la reparación de la casa de Dios, para el pueblo. Esto fue una gran razón. Vamos a arreglar la casa. Como consecuencia de ser un gran propósito, llegó a ser un gran privilegio. Estaban dando para reparar la casa de Dios. Estaban dando para tener un lugar para glorificar a Dios y magnificar su nombre. Por lo tanto, era un privilegio dar. De vez en cuando, y no estoy siendo crítico, me molesta mucho cuando veo que se va deteriorando la entrada de la iglesia, por ejemplo. Últimamente he estado pintando un poco. Paso en el pueblo, paso por una iglesia y lo veo mal cuidado. Creo que es mal testimonio para el Señor. Que no siquiera no somos capaces de poner una fachada limpia, ¿no? Una vez al año tenemos aquí una limpieza total y todo el mundo que tiene en su corazón ayudar, limpiamos toda la iglesia. Es la iglesia del Señor, es su casa. Mantengámoslo. Y daban con regularidad. Versículo 5, la ofrenda fue recibida cada año, dice. Esta ofrenda llegó a ser una práctica entonces anual. No decía, estoy contento de que esta es la única vez que tengo que dar. Fue una práctica establecido de año en año. Además, esta ofrenda llegó a ser una, prioridad anual. El propósito de Sudar hizo de la ofrenda una prioridad nacional. Nuestra manera de dar también debe ser una prioridad, una cosa cierta y decidida es nuestro dar a Dios. Una gran iglesia es resultado de grandes miembros de la iglesia, miembros que adoran, miembros que crecen, miembros que se preocupan por otros, de otros, miembros que sirven, que aman, y siempre son miembros que dan a Dios. De tal manera amó Dios que ha dado. Dios es el gran dador. Nos dio la salvación en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando miro a internet y veo la confusión en lo que significa Cristo muriendo en la cruz, de que Dios se hizo carne, se encarnó, llegó a ser un ser humano. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto. Y no había manera que nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Si Dios no hubiera puesto la solución, nos iríamos todos al infierno. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Y cómo se manipula todo esto? Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Desde luego tiene las enseñanzas de arrepentimiento y todo esto lo entendemos. Decimos a Dios, lo lamento. Señor, perdóname por las cosas que he hecho en esta vida. Yo no soy capaz de pagar la culpa de ello. Sálvame y perdóname. Es la salvación de Dios y es el ejemplo cuando dio su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Que el Señor os bendiga. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu amor para con nosotros, porque si no fuera por aquel día, ya hace miles de años, Señor, cuando de alguna manera que somos incapaces de comprender, Señor, tú te hiciste hombre. Y te hiciste hombre con el propósito de morir en la cruz para que cualquiera, en cualquier edad, en cualquier lugar del mundo, mirara a esa muerte en la cruz y aceptaba entonces lo que tú has hecho, que Cristo muere en nuestro lugar y ya no nos culpas a nosotros porque Cristo ha pagado la culpa de nuestro pecado. Gracias, Señor, por ese dar tuyo, Señor, y ayúdanos, Señor, ser un pueblo que da. Te lo pedimos, te damos las gracias en nombre de Cristo. Amén.